Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del sermón de Beaufort Church en Beaverton, Oregon. El servicio de este mensaje fue transmitido el jueves 26 de agosto del 2021. El título del sermón se llama Amor y Libertad, de la serie Un Pueblo en un Lugar. Hoy estaremos estudiando 1 de Corintios 8 del 1 al 13 y Romanos 15 del 1 al 7. Vamos a comenzar con la ofrenda y después el pastor Brad nos conduce en anuncios de la cosa de los elegidos. Como muchos de ustedes saben, esto es lo que llamamos el Reveal Sunday, el domingo de revelación, siguiendo el último fin de semana donde le llamamos elegidos, y lo que sucedió aquí en la iglesia y en todas nuestras casas el último fin de semana fue algo increíble. Como habrás escuchado, 235 personas dijeron sí para ser elegidos y poner el poder de elección en manos de un niño en Ruanda. Fue mucho más allá de lo imaginable ver a personas y familias aquí en el campus y por lo que están en línea para tomar y cargar las fotos más épicas de sus vidas. Nuestra iglesia Facebook estaba animada y también el grupo Chosen Facebook está muy bueno. No solo fue el fin de semana pasado un hito importante, sino que también lo que sucedió en Ruanda esta semana fue increíble. La transformación que va a experimentar esta comunidad será significativa. Personalmente me conmueve la esperanza de que los padres de estos niños se sientan muy bien ahora. ¿Puede imaginarse cómo se sentiría saber que su hijo tiene una oportunidad de un futuro viable? Y les trajiste esa esperanza a esos padres. Y ahora, el momento que muchos de nosotros esperamos toda la semana con gran expectativa, descubrir el niño que nos eligió. Al salir de hoy, notará que World Vision ha instalado un gran muro de revelación. Antes que te dirijas a casa, tómate un tiempo con tu familia para encontrar el camino hacia la ubicación de la pared y encontrará un sobre con su nombre, y dentro de ese sobre va a encontrar dos cosas. Primero, una foto del niño que te eligió y segundo, una carta que te ha escrito personalmente. Para los miembros de nuestra familia de iglesias en línea, World Vision también ha creado una forma para que ustedes también puedan ver el niño que hoy te eligió. Si aún no lo has notado, esta mañana recibió un correo electrónico en la dirección que utilizó cuando dijo sí a ser elegido. En el correo electrónico encontrará una revelación digital, la foto del niño sosteniendo su foto. Me imagino que algunos de ustedes no estuvieron con nosotros el fin de semana pasado. Si les gustaría estar conectado con un niño en Ruanda y el resto de familia de la iglesia, ¿cómo hago esto? Todavía puedes ser elegido. Hoy cierra a las 9 de la noche. En estas dos semanas recibirás una revelación vía email. Luego, en aproximadamente un mes a partir de hoy, recibirá un paquete de bienvenida con una imagen de un niño sosteniendo su foto. Para participar, esto es lo que debes hacer. Busque la información de la semana pasada acerca del programa Chosen, o elegido en español. Mande un texto con la palabra Chosen, Chosen, al 56170. Vaya al lobby en persona para obtener una imagen épica en su casa sobre su selfie luego de etiquetarse en el grupo Chosen Facebook. Y ahora, empecemos el mensaje de hoy. Continuamos en nuestra serie llamada Un Pueblo, Un Lugar. Y permítame comenzar diciendo que hay una suposición que traigo al sermón cada semana. Mi suposición es que al escuchar y participar en un servicio, estamos reconociendo nuestra voluntad de crecer, nuestra voluntad de cambiar. Y he aquí por qué hago esta suposición. La invitación que Jesús ofreció a sus discípulos fue de seguirlo. Y si sigues a alguien, eso significa que alguien te va a llevar a un lugar diferente al lugar donde te encuentras. Lo que se supone que probablemente aprendamos, y es probable que crezcamos, y es probable que se produzca un cambio en nosotros y en nuestro entorno. Digo eso de manera preventiva mientras nos sumergimos en este mensaje, por una razón. Lo digo, como dice un padre, Esto me va a doler más que a ti. El pasaje de hoy en Corintios es dolorosamente relevante. Es relevante porque creo que aborda el momento en el que nos encontramos culturalmente. Y bueno, es doloroso. Bueno, creo que lo verás. Es doloroso porque tiene que ver con desacuerdos. Tiene que ver con la libertad y el amor. Utiliza las palabras como más fuerte y más débil. Y está escrito para confrontar las actitudes, no solo las actitudes de aquellas personas que tenían, pero las actitudes que esta gente tiene. Mientras me sentaba con el texto esta semana, mientras me comía mi almuerzo, me enfrentó de frente un número de cosas en mi propio corazón. Así que voy a leer y luego desempaquetaremos esto juntos. Quiero comenzar en 1 Corintios 8 y luego agregar a eso Romanos 15. En 1 Corintios 8, del 1 al 13. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Porque, aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esta ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al ofrender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofrenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. Y ahora, Romanos 15. Romanos 15, del 1 al 7 dice: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de aquellos recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Así que hemos estado hablando de cómo personificamos el reino de Jesús personalmente y cómo encarnamos el reino de Jesús públicamente en el lugar donde vivimos. Y ciertamente esto va a traer algo que ver en cómo nos llevamos con otra gente, específicamente personas con las que podríamos no estar de acuerdo. Una encuesta rápida. ¿Alguien, por casualidad, se ha encontrado en desacuerdo con alguien últimamente? Quizás, posiblemente. Si no levantó la mano, entonces supongo que entró en hibernación en el 2019 y solamente despertó. ¿Cómo pueden vivir juntas las personas cuyas creencias y prácticas se ofenden entre sí? ¿Cómo vive usted entre personas que encuentra ofensivas? Esto nos lleva a algo que se discuta ampliamente en nuestra cultura actual, y eso es el tema de la tolerancia. El mundo dice que la respuesta a esta pregunta es ser tolerante, pero lo que vemos que se presenta en este texto está mucho más allá de la tolerancia. Déjeme explicarle el texto. Tanto en Corinto como en Roma hubo un conflicto que compartía algunas similitudes. En Roma, un grupo de cristianos decidió que debían seguir las leyes dietéticas judías. Se separaron de la gente y condenaron a los cristianos que no estaban de acuerdo. En Corinto, algunas personas decían, ningún cristiano debería comer alimentos que han sido bendecidos u ofrecidos en el nombre de unas deidades paganas. Y nuevamente se retiraron de la gente. El problema era que la gran mayoría de los eventos tenían esta comida. Entonces la gente se está retirando de las transacciones públicas y están condenando a los cristianos que no siguieron sus pautas. Ahora, en cada una de esas situaciones, Pablo identifica dos partes. Él llama a un grupo el fuerte y llama al otro grupo el débil. El fuerte y el débil. ¿Quiénes son? ¿Cómo son estos grupos? Empecemos por los débiles. Si echas un vistazo a la primera de Corintios versículo 7, tienes una buena comprensión de lo que quiere decir, y es muy diferente de lo que normalmente pensamos. Primera de Corintios 8:7 dice, pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos, todavía comen de ellos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y a su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Cuando tú y yo hablamos de alguien con una conciencia débil, normalmente nos referimos a una persona que no siente culpa ni vergüenza, o tiene muy poco autocontrol, o tiene un sentido de la moralidad poco desarrollado. Pero lo interesante es que en la mente de Pablo, una conciencia débil es casi lo contrario de eso. Lo que está diciendo es que una conciencia débil es demasiado débil para protegerse a la persona de sentirse profanado, demasiado débil para proteger a la persona de sentirse culpable, contaminada. Es una persona que cuando entra en zonas grises siente vergüenza y culpa, y en lo que respecta a Pablo, revelaría que no estás profundamente orientado alrededor de la gracia y el amor de Dios. Una conciencia débil es si está constantemente preocupado por romper las reglas o sentirse inseguro o condenado si estás pisando áreas grises. Aquí están quienes son las personas débiles. Ellos son los que necesitan que todo se evalúe. Odian las zonas grises. Ellos quieren saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo cristiano, qué es lo no cristiano en todos los ámbitos de la vida. Y no puede haber una zona gris. Todo tiene que ser evaluado, arriba o abajo, bueno o malo, correcto o incorrecto, y no hay capacidad para la ambigüedad. Por el otro lado, tienes el fuerte. Y Pablo identifica el fuerte tanto en Romanos 15 como en 1 de Corintios 8. En Romanos 15 se identifica con los fuertes y dice esto acerca de ellos. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Y luego habla más de ellos en 1 Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:4 dice, en cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Lo sabemos. Los fuertes no son supersticiosos como la gente de Corintio y no son moralistas como esos en Roma. Son personas de mente amplia. Son menos temperamentales y flexibles. Están de acuerdo con la ambigüedad. Se sienten cómodos con las áreas grises. Y no todo tiene que ser evaluado. Pero esto es lo interesante y desafiante. Tanto Romanos 15 como 1 de Corintios 8 no son críticas a los débiles, sino más bien críticas a los que se consideran fuertes. Quiero decir, obviamente, llamar a alguien débil no es un cumplido. Pero su razón para escribir no es tratar de hacer que los débiles sean fuertes. Se enfrenta a los fuertes. Note que no está llevando el peso de los débiles, no están siendo pacientes con ellos. Observe que no se acepten a los débiles. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Es obvio que las personas moralistas o las personas débiles son intolerantes. Sin embargo, hay otra forma en que las personas fuertes y de mente amplia puede ser intolerantes también. Los intolerantes son con las personas intolerantes. Solo juzgan a las personas que juzgan. Son aceptables solo en la que respecta a las personas aceptables. Entonces ninguno de los dos lados acepta el uno al otro. Ninguno de los lados está realmente relacionándose entre sí. Ninguna de las partes se respeta realmente entre sí. De hecho, se desprecian unos a otros. Entonces, por un lado, tenemos a la vieja gente moralista intolerante y por otro lado está la gente de mente amplia que dice, acepto todo el mundo y el tema que nos ocupa es la inclusión y la exclusión. Pero hablemos de la inclusión y exclusión por un momento. Hoy, la inclusión es buena. Queremos incluirlos a todos. La inclusión es el problema. No podemos excluir a nadie por lo que es, lo que cree o lo que hace. La exclusión es mala. Pero hay tres formas de excluir. La primera forma es la expulsión. Aléjese de mí. La segunda forma de es la subyugación. Si vamos a relacionarnos, entonces tengo el poder. Y todos reconocemos la expulsión y el sometimiento como exclusión. Y es así como lo hacen con los débiles. Difunden rumores y chismes. Critican cada uno de tus movimientos o cada palabra y luego te echan. Pero hay una tercera forma de excluir. No expulsión, no sometimiento, sino asimilación. En la asimilación dices, me encantaría tener una relación contigo, pero vas a tener que ser como yo. ¿Y no quieres ser como yo? La asimilación es una forma de exclusión. Y es así como funciona. En nuestro mundo moderno, tenemos personas tradicionales que dicen, tenemos la verdad, y tú no, así que vete. Pero en nuestro mundo moderno también tenemos personas tolerantes que dicen, nadie tiene la verdad. La tolerancia es el absoluto moral que los absolutos morales. Entonces dice, mira, solo nos llevaremos bien si todos admiten que todo es relativo y que la verdad se construye religiosa o personalmente, y no hay absolutos morales mediante los cuales una persona puede decir que una cosa es mejor que la otra. Entonces la tolerancia dice que mientras todos seamos relativistas, podemos vivir juntos. ¿Pero qué significa eso? La intolerancia tradicional decía que tienes que adherirte a mi visión de la verdad o te quedas fuera, un juego de poder básico de la vieja escuela. Pero el enfoque de tolerancia moderno es básicamente lo mismo. Puedes ser miembro de nuestra sociedad si aceptas ser tan relativista como nosotros. Damos la bienvenida a todos de todas partes, pero si crees que tienes la verdad, eso es peligroso. Estás fuera. Parece inclusión al principio, pero es una forma de exclusión al final. Entonces resulta que tanto los llamados fuertes como los débiles practican sus propias formas de exclusión. El débil dice, tengo la verdad, tengo moral, así que soy mejor que tú. Y el fuerte dice, well, no hago evaluaciones morales, yo no te juzgo y por eso soy mejor que tú. Pero Pablo nos llama más allá de lo que hacen los fuertes. Nos está llamando a algo más que la vieja tolerancia indiferente. Entonces, ¿qué es a lo que Pablo nos está llamando? Miremos de nuevo Romanos 15:7. Romanos 15:7 dice: Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Bienvenidos el uno al otro. Esa palabra bienvenido es la misma palabra griega que Pablo usa en Romanos 14:1. Escucha esto, Romanos 14:1 dice: Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Nos está empujando mucho más allá de esta comprensión moderna de la tolerancia y pinta un cuadro. Diga, bienvenido, y no juzgues, no discutas por opiniones. Esa palabra, bienvenido, está cargada, significa recibir, significa aceptar. Es como invitar a alguien a tu casa. Eso es algo muy diferente a tolerar a alguien, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a su casa y comenzó la invitación con: Oye, hagamos un barbecue, pero primero, ¿puede expresar su postura sobre el reasentimiento de los refugiados afganos? ¿Puede compartir su opinión sobre las vacunas? ¿Le importaría si obtengo una copia de sus registros de votación de los últimos 8 años? ¿Eso es escatología premilenaria, post-tribulación, dispensación nacional? No. Si estás dando la bienvenida a alguien en tu hogar, estás poniendo su humanidad en primer lugar y sus opiniones en su segundo lugar. De hecho, la palabra griega usada aquí es fascinante. La palabra es proslambano. Lo que suena como un pimiento muy picante, pero no lo es. En realidad significa hacia usted y a lo largo de usted. Significa acoger a tu lado. ¿Puedes ver esta imagen? Este soy yo, extendiéndote una mano y tirándote de ti hacia mí, cara a cara, como para discutir o pelear. Pero viajar juntos, te estoy tirando a mi lado para que camines conmigo. Imagínense a alguien subiendo una colina empinada, extendiendo una mano a la persona detrás de él y ofreciéndoles fuerza para tirar ellos hacia adelante. Eso está llevando con ellos. Y note que Pablo dijo en Romanos 15:1, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Soporta la debilidad de los débiles significa unirse a ellos y asumir el peso de esta debilidad. Lo que significa esto: haces todo lo que puedes para entenderlo, simpatiza con él, vea las ventajas de eso, date cuenta de cómo aterrizaron en él. Lo que quiere algo no es así, requiere relación. ¿Qué es exactamente lo opuesto a la exclusión, verdad? La exclusión dice: me niego a cambiar para tener una relación contigo porque tú estás incorrecto. No voy a permitir que tu inmadurez o tus complejos cambien la forma en que vivo. ¿Qué es exactamente lo que Pablo está obteniendo en 1 Corintios capítulo 8? Mira estos 3 versículos conmigo. 1 Corintios 8:4 dice: En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Y luego en el versículo 7 dice: Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar los ídolos todavía comen de estos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Y luego en el versículo 10 dice: Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esta ofrenda hecha a un ídolo, y así tú, por tu conocimiento, haces que se te pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. La persona fuerte mira a la persona débil y dice: Tienes todas estas cosas, no hay Apolo, no hay Atena, estás siendo supersticioso y yo no voy para dejar esos complejos que se detengan. Comeré lo que quiera, beberé lo que quiera, cuando quiero. Y Pablo dice que la conciencia de esa persona está contaminada. Y recuerde, Pablo definió la debilidad como no estar orientado alrededor del amor y la gracia de Jesucristo. Es demasiado débil para evitar que la persona se sienta inferior o mala. Y eso no cambia de la noche a la mañana. No sucede en un instante. Toma tiempo. Se necesita reflexión. Se necesita experiencia. Se necesita enseñanza. Para que nuestros corazones sean transformados por gracia. Entonces la persona ve al hermano y dice: no quiero ser estrecho de miras, no quiero ser un mojigato, quizás tenga razón, tal vez no me importe, y come, y se va a la casa, y siente una culpa y una vergüenza horrible, pregunta, ¿quiere Dios que sintamos culpa y vergüenza? No, no quiere que nos sintamos culpables y avergonzados, entonces incluso si este es un tema trivial, Dios dice, no importa, no quiero a los que amo caminando con culpa y vergüenza. Quiere a los fuertes proslambano, el hermano más débil. Extiende su mano, tráelos a ti, no pelees, simplemente camine con ellos. Crea un espacio para alguien que crees que está muy equivocado. ¿Y cómo hacemos eso? Note el versículo 7 nuevamente. Romanos 15:7 dice: así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. El mundo dice, bueno, simplemente acepten sus creencias u opiniones de los demás y no hablen de ellos. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo no dice aceptar las creencias. Ha aceptado en otro, acepta a la persona. Y nos dice que los hagamos como Cristo le ha dado la bienvenida, podemos hablar de esto. Cuando Jesús te dio la bienvenida, cuando Jesús te aceptó. Oh, por cierto, hay un pequeño matiz aquí que debo señalar. Tal vez me quede partiendo los pelos, pero en realidad esto es importante. La gente ha adquirido el hábito de decir cosas como, aceptamos a Jesús. He escuchado a personas decir, acepté a Jesús cuando tenía 27 años o algo así, pero no aceptó a Jesús. Jesús te aceptó a ti y creo que esto es lo más significativo de lo que creemos. Y hay dos razones. Mira, yo creo que mientras pensamos que nosotros aceptamos a Jesús, nunca realmente, verdaderamente va a experimentar la gracia de Dios. No es que hasta que veamos que Él nos eligió, que realmente entendemos su amor, ¿ves lo que hagamos, lo que hacemos? Reconocemos su trabajo, elegimos seguirlo, pero Él nos elige a nosotros. Y no hasta que lo veamos aceptándonos y apoyándonos en eso, ese nunca encontrará la verdadera gracia. Esta es la primera razón por la que esto es importante. Pero el segundo tiene que ver con lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, cuando consideras el estado mental en el que estabas cuando Cristo te aceptó, ¿se convierte el camino a través de la cual te da la bienvenida a los demás? Entonces aquí hay una pregunta. Cuando Jesús te eligió, ¿estaba de acuerdo con todo lo que creías? ¿Él apreciaba tus prioridades, tus afectos, tus pasiones? ¿Estaba todo alineado? O tal vez una pregunta aún más honesta. ¿Crees que Jesús está de acuerdo con todo? ¿Crees ahora mismo? ¿Está de acuerdo con su opinión sobre la inmigración? ¿Tu perspectiva sobre el dinero? ¿Tus actitudes sobre el sexo? ¿Su uso del poder o la influencia? ¿Y todavía? Él todavía te acepta. Entonces Pablo dice, ¿quieres saber cómo hace esto? Vosotros, proslambano, otros, como os hizo Jesús, proslambano, y eso es lo más hermoso. Mira, todas las demás religiones dicen que estamos justificados, que somos buenos o que somos malos, basados en los trabajos o las cosas que hacemos. Estás bien con Dios, estás bien con lo divino, tus acciones te hacen bien. Las últimas palabras de Buda fue, esfuérzate sin cesar. Todas las demás religiones dicen que son tus esfuerzos. Pero en el cristianismo, el único es el único que dice lo contrario. No es tu pasado, sino el pasado de Cristo. No son tus acciones, sino las acciones de Cristo. No es su registro, sino el registro de Cristo. Jesús extendió una mano y nos atrajo hacia Él, para caminar con Él. Y así, donde todas las demás religiones dicen que eres bueno, o eres malo, o eres una persona con buenos morales, o un fracaso moral, eres piadoso, o eres impío, pero nunca ambos, hasta que conozcas a Jesús. Cuando Jesús te atrae hacia Él, estás al mismo tiempo en lo correcto e en lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo santo y lo pecador. Esa es la singularidad de Jesús. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios, y eso es tan poderoso, es que estamos invitados a participar. Y a través de esa participación descubrimos lo que nosotros ya hemos recibido. Cuando dejo mi libertad a un lado por amor, entiendo mejor el amor que Jesús tiene para mí. Y es así de simple. Y cuando vea lo que Jesús ha hecho por mí, caminaré con sincera humildad. Esa es la invitación de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.